porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Buenas tardes, papito.
¿Qué hubo, mi Isa? ¿Cómo se me porta?
¿Cómo andas? Mal, pero tú sabes que hay que ser original.
Sí, hay que cambiar la metodología.
No sé. Y hay que buscar un propósito distinto a la vida, ¿no?
Sí, yo creo que hay
si
que...
mientras tanto no ataquemos y no vayamos aferrándonos a maltratar a otro, pues nada, hagan lo que quieran, sin como es, hagan bien y no miren a quién.
Ah, eso lo decía Miguel Ángel Landa, señores.
Sí, señor. ¿Cómo andas?
Oye, no es dato menor, actor de cine, televisión, radio, el tipo hizo de todo.
Sí, la verdad que sí, ¿Qué sé? ¿Por qué se perdió tanto?
Bueno, un fenómeno cultural llamado política, pero mejor no hablemos de esas cosas.
Sí, es verdad, o sea, eso no viene al caso. Pero bueno, de verdad que vamos a darnos porque hoy traigo mucha información nueva de paquete, no tiene ni nada, yo creo que no tiene ni una semana todo lo que te voy a recomendar. Recuerden que siempre que este episodio llega a ustedes gracias a arroba un, dos, tres, y recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a arroba suboyosuboshot, donde tus sueños cobran vida,
arroba ibequionache, su asesor jurídico,
y Cines Unidos, mucho más que películas. Ok, mira, esta banda yo sé que a ti te gusta, porque a mí me gusta, aunque suene raro porque es rockera, pero a mí me gusta porque tienen unas cuantas que me llaman la atención. Pero la fusión es la que voy a recomendarte hoy. Es okay. La nueva canción de J Balvin con Imagine Dragons. ¿La has escuchado?
No, gracias a Dios.
No, espérate. No lo subestimes. No subestimes a J Balvin porque él se las trae.
No, vale. J Balvin hizo una cosa con Spectre, que es un hip-hopero norteamericano. Me pareció buena.
Bueno, esa es una de las primeras de él. Además sí. Que también él fue uno de los invitados a las versiones de más o menos como una nueva era de Metallica. Fue uno de los invitados también, ¿no?
Sí.
Ahora, esta canción se llama Eyes Closed, o sea, cierra tus ojos, y no tiene nada que ver con Urbano. O sea, te puedo invitar a que la escuches perfectamente y por favor hoy obedéceme. Hazlo porque no tiene absolutamente nada que ver con la música que J Balvin estamos acostumbrados a escuchar. O sea, o vas a decir, la lírica con la que él se concentra, que es netamente urbano. Esto de verdad que me impresionó, es bastante buena, es mucha rebeldía, mucho ritmo original y típico de Imagine Dragons, que es una guitarra, que es unos gritos ahí, como unos tonos medio, con unas tonalidades distintas y raras. Sus voces a mí me encantan, parece mentira, pero ellos no me fascinan de todo, porque de 10 puedo escuchar 2 o 3, pero esas 2 o 3 son suficientes para mí. Yo aquí lo que curiosamente me llama la atención es quién llamó a quién.
Yo creo que los productores hoy día se meten en ChatGPT y ponen ¿cómo hacemos para que tal disco penetre en el mundo latinoamericano mejor? Invita a J Balvin, invita a Shakira, invita a no sé qué. Okay.
Sí, lo dirás mentira, pero el disco nuevo de Imagine Dragons pareciera que va a invitar a mucha gente. Y fíjate que también es un rock totalmente a su estilo, pero J Balvin es en español. O sea, él entra en la música, o sea, vamos a decir, en su misma tónica de su misma música, pero hablando español. O sea, no, aquí no inventaron, no, bueno, mames, cara, tú mézclate conmigo y canta mi idioma. No, aquí él cantó en español. La tormenta no ha podido sacudir mi palma. Así empieza J Balvin. Está muy buena la canción, de verdad que creo y siento que te va a gustar, así que te invito a escucharla hoy.
Sí, bueno, tomaré la invitación. Vamos a ver si me presento. No, Imagine Dragons no es de mis bandas favoritas. Muy buena banda. Vendieron toda su discografía. Eso lo conversamos en alguna oportunidad. Me imagino que están sacando contenido nuevo y de repente están explorando otros intereses musicales. Eso me parece genial, ¿no? Además, alguien consagrado como J Balvin. J Balvin en la canción con Spectre, que se llama Nirvana, él también, su parte es en español. O sea, él es bien fiel a como que, bueno, si me van a invitar,
es
para hablar en español. No voy a cantar en otro idioma porque no me interesa. O sea, me parece que en
Y también pudiéramos decir que a él lo invitan a participar con otras bandas que no es su género, y él respeta el género de la banda y él se adapta. O sea, se acopla a ella.
Hay que darle la oportunidad a los que le gusta el género urbano, a los que les gusta Imagine Dragon, de repente es una buena manera de fusionar las dos cosas. Pero yo te traigo lo nuevo que va a sacar el día de mañana la gente de King of Leon. Es un, creo que es el noveno álbum de estudio. Para los que no conocen a King of Leon, es una banda de rock alternativo de Nashville, Tennessee. Se formó en 1999 por varios miembros de la misma familia. Okay. Caleb, Nathan, Jared y Matthew. Ellos todos pertenecen a la familia Followill.
Son su... primos, hermanos, tíos, abuelos, ¿qué?
Creo que Matthew es primo y Caleb, Nathan y Jared son hermanos.
Ya.
Pero como es Nashville, Tennessee, probablemente todos son del hermano, de los mismos.
De la misma línea, de la misma ascendente.
Sí, sí, una cosa, no me quiero meter con ellos, pero un chiste malo no cae mal. No. Su estilo siempre fusionó lo que es el rock sureño con bastantes vertientes, en algunos casos garage rock, en otros muy pronunciado el blues, y ellos tienen un sonido muy distintivo. Tienen dos álbumes que para mí son como que los más icónicos de la banda, que es Only by the Night y Mechanical Ball. Han ganado múltiples premios, se han presentado en 200 millones de lugares. Pero ¿cómo se llama este nuevo disco? Este nuevo disco se llama Can We Please Have Fun, o ¿Podemos por favor tener algo de diversión o ser alegres, no?
Mi familia y yo.
Sí, no, te voy a decir, yo nada más he podido escuchar un tema, ya tengo el playlist completo, he buscado los temas, pero creo que no hicieron lo que se está acostumbrando últimamente, que te lanzan durante un año los 11 temas y después como que, bueno, cómprate el disco para que
ya.
Escuches juntos. No,
el único sencillo, te lo lanzaron todo.
El único fue el tema Mustang. Mañana habrá que esperar escuchar el disco completo. Y este tema es interesante porque, a pesar de que es un tema con un sonido, como te digo, es un poco de garage rock con blues, ellos tratan de reflexionar en la autenticidad y la valentía, ¿no? Ellos dicen, bueno, ¿tú eres un Mustang o eres un Kitty? ¿Eres un gatico? Uh-huh. Como que es tu propuesta a la vida, te quieres enfrentar con coraje, con fuerza, como un Mustang, o te conformas con una existencia como más tranquila y predecible. Me parece que es muy buen tema, la música es excelente, vamos a ver cuál es la consonancia del resto del disco, pero hasta ahora, con 9 discos, creo que no hay decepción en la trayectoria de Kings of Leon.
Ok, bueno, interesante, sobre todo cuando se trata de familias que se unen para cantar, creo que vale la pena darle la oportunidad.
Sí, ¿no? Y que permanecen juntos, imagínate, o sea, se llevan bastante bien.
Exacto, no es como Coldplay.
Sí, bueno, o los Gallagher, ¿ves? Los Gallagher es como que el ejemplo contrario.
Bueno, mira, te voy a dirigir hoy, te vas a ir a la plataforma de Prime Video y vas a ver la película La Idea de Tener. Ahorita está en boga, ahorita está como que todo el mundo tiene que ver con la película, pero bueno, yo la vi prácticamente recién estrenada en la plataforma. ¿Y de qué va? Es una madre divorciada que le tocó dar, vamos a decir, como de forma accidental a Coachella, a su hija adolescente, un concierto. Hay un inesperado encuentro por uno de los, vamos a decir, uno de los integrantes de una banda que, de hecho, la gente prácticamente iba a ver solamente a ellos en Coachella. Y bueno, de ahí nace un esperado o inesperado, no sé si decírtelo, no sé si era esperado o inesperado, en sí, no sé si predecible o no, en sí, pero era un romance bastante interesante, sobre todo porque estamos hablando de 20 años de diferencia. 20, tómalo en cuenta, okay. 20 años de diferencia entre el cantante y la madre que va a llevar a su adolescente. Es una comedia muy romántica, súper empalagosa, súper cuchi, pero sabes que a mí me encantan esas cosas y sobre todo al final es un cierre de oro que hace con la película. Ok, supuestamente, o vamos a decir, no sé si son teorías conspiratorias, pero en fin, está basado en un libro que habla sobre la relación que tuvo Harry Styles cuando pertenecía a One Direction con una mujer adulta, bueno, no adulta, todos somos adultos, pero una mujer con que le llevaba unos 20 años a él. Entonces, okay. De esto más o menos va enfocado a la historia. Básicamente creo que ese es como lo que lo llama la atención de la película. De hecho, la protagonizada por Anna Hathaway, yo no sé cómo se pronuncia el apellido de ella, que ella es preciosa. Y ella de hecho es la directora, de hecho es una de las directoras o productoras, algo de la película que realmente le pone mucho entusiasmo y le da mucho carisma a la película. Es una comedia romántica. No es, sé que no es de tus favoritas, no es una de las mejores comedias románticas. Sin embargo, ella y la química que tiene entre el protagonista, que le lleva 20 años, fue abrumadora. O sea, en las miradas que entre ellos pasaba, cómo se conectaban. Por supuesto, bueno, es la historia de una mujer de 40 años que se relaciona con un chico de 20, de otro mundo, de otro país, con otros intereses, con otra visión, pero bueno, les palpitaba el corazón, estaban enamoraditos, pues. Entonces, claro, el mundo les cayó encima, prensa, edades, gustos, inclinaciones, pero estaban súper embriagados de lo que estaban viviendo. Y la
pero
película
es de época, va a eso. Yo creo que hoy día no le paramos mucho a eso, ¿no?
Bueno, pero es que estamos hablando, o sea, de lo que ella vivió, de lo que realmente esta persona vivió.
Claro, pero te pregunto, ¿está ambientada en una época previa, en los 80, en los 90, algo así?
No, Harry Styles, te puedo decir que puede haber sido hace unos 10 años, cuando Harry Styles se enamora de su señora, o sea, claro, se tiene, o sea, su relación.
Esa es la teoría conspirativa de que está basada en la historia de él. Ahora, esta
bueno,
película.
Bueno, pero pareciera es de que época. Sí, que todo apunta que sí, sí, correcto, totalmente. Oh, sí. Totalmente.
Ok, bueno, no.
Todo apunta que sí.
Bueno, ¿cómo que dicen? El amor no tiene edad. Ni signo de color, ni nada.
Claro, ¿sabes? Y tú te enamorarías ahorita de una señora de 60, 70. Te lleva, oye, 20 pero, años.
Mire, yo siempre, creo que te lo dije hace un par de años, dice, o sea, Cher, con sus 156 años, me dice, come with me, papi, y yo voy. No hay
es el mejor ejemplo que acabas de dar, porque a Cher le encanta un muchachito, o sea, no, sin duda.
Sí, depende, ¿no? O sea, si, bueno, si se quita la plancha o algo, bueno, no se echará la vista hacia otro lado.
Si es que la tiene. Pero bueno, en fin, la película de verdad que es una comedia, es algo, no tiene mucha comedia, tiene un romance divino. O sea, el que le gusta la comedia, el romance, el que le gusta el amor, el que le gusta el... Y bueno, lo previsible que pueda pasar y cómo unas dos personas luchan por estar juntos, esta es la comedia, la romántica del año.
¿Y tú estarías con un pavito de 25?
Siguiente pregunta.
¿Viste?
Siguiente pregunta.
Por eso te digo, no siento que esta época sea tan tabú de repente cuando la fama está de por medio, bueno, es lidiar con otras cosas.
No,
pero
lo que pasa es que no, el tema aquí no es el tema del tabú, el tema es lo que ella tiene que enfrentar. O sea, un chico que estaba en pleno auge... del mundo musical, porque está en claro, su mejor momento, pero los gustos si completamente hay... distintos, vamos a ir a un bowling cuando ella se quiere quedar en casa leyendo un libro, esos son los chocas en los que él se enfrenta.
Bueno, y si te voy a hablar de esta película que se llama Late Night with the Devil, la pueden ver a través de AMC, la pueden ver en Apple TV, la pueden ver en Shudder, distintas plataformas la tienen, incluso está disponible en cine. ¿Y de qué trata? ¿Sabes cuáles son los late night, no? Esto tipo Tonight Show con Jimmy Fallon.
Ah, ya, okay.
El de Jimmy Kimmel, bueno. Sí. En 1977, este presentador quería tener, bueno, quería compartir con Carson, o sea, quería ser la estrella de los late night show de Estados Unidos. Bueno, lamentablemente no llega a tener ese éxito que él esperaba. Y ya por renovar su contrato con la televisora, decide en la noche de Halloween invitar a tres personalidades, a alguien que, tú sabes, estos locos que hablan con los muertos, ¿no? Entonces van al público. Okay. Por aquí escucho que está Ricardo, y Ricardo te quiere decir que está bien.
Que te invita.
Sí, te extraña y que todo está bien, que dejó
que
los
él
zapatos.
Él está mejor ahí donde está.
Sí. Invita a un escéptico, alguien que va por todo Estados Unidos tratando de desenmascarar a los falsos y farsantes que hay por ahí. Uh-huh. E invita a alguien que es una psicóloga que tiene a su tutela a una muchacha que en teoría está poseída por el demonio. Bueno,
wow.
No esperen grandes efectos. Esto para mí es una película de terror clase B, que son películas que no tienen el mayor presupuesto, pero está muy bien hecha.
Pero la historia es súper interesante, ¿no?
La historia es interesante, la película está muy bien hecha, está bien dirigida, tiene buenos efectos. No es James Cameron y no es Christopher Nolan, pero cumplen con el objetivo que es darte miedo. O sea, al final, eso es lo interesante de la película. Disfrútenla si les gusta. Acuérdense que en esta época es difícil conseguir buenas películas de terror y esta es una muy buena.
Y esas pocas plataformas que dijiste, yo creo que nunca las había escuchado.
AMC es un canal que está por cable, que bueno, es el que ha sacado The Walking Dead, ha sacado distintas series icónicas, son de AMC. También tienen, bueno, yo sé que ahora todo es Plus. Tienen el AMC Plus, entonces lo puedes ver a través de AMC Plus.
Ok, ok. Ah, bueno, interesante. Me gusta el escepticismo también.
Sí, Shredder sí la comenté una vez, que es un streaming dedicado al terror de nada más. O sea, no vas a encontrar otra cosa que no sea cine de terror.
Y el estreno de esta semana en las salas de Cines Unidos tenemos El Planeta de los Simios, Nuevo Reino. Muchos años después del reinado de César, un joven simio emprende un viaje que le llevará a cuestionar todo lo que le han enseñado sobre el pasado y a tomar grandes decisiones que definirán un futuro para simios y humanos, por igual. Así que no se pierdan este estreno fabuloso al que le gusta este tipo de películas, un poco acercándonos al terror en las salas de Cines Unidos, porque Cines Unidos es mucho más que películas. Y bueno, te voy a conducir a la plataforma clásica, que no hay casa donde tengas la plataforma de Netflix, y te voy a recomendar esta docuserie que se llama El Caso de Asunta.
Okay.
A ver, es una miniserie basada en hechos reales. De hecho, hay un documental muy interesante también que se llama El Caso de Asunta, que es un poco más, vamos a decir, con entrevistas y todo este asunto, ¿no? A ver, es una...
¿Asunto
es
una o pareja. Asunta?
Asunta se llamaba la niña.
Ah, ok. No,
acaso, Asunta se llamaba una adolescente exactamente de 12 años. El hecho ocurrió el 21 de septiembre del 2013, o sea, prácticamente ya más de 10 años, de una pareja de abogados bastante, vamos a decir, muy bien posicionado. Ellos adoptan a una asiática, ellos adoptan a una niña china de meses. Entonces, bueno, de la noche a la mañana, esta niña aparece muerta en matorral totalmente. Entonces, los primeros sospechosos son los padres.
Okay.
En este documental es basado prácticamente en hechos reales. Es extraordinaria. Yo siempre suelo recomendar este tipo de películas porque además que hay un punto importante que es el juicio también que le hacen a ellas, las investigaciones, la participación del fiscal del Ministerio Público, el juez, de los funcionarios policiales en tratar de indagar cuál era la verdad. Más allá de mi pasión por este tipo de materia es las actuaciones y lo que en sí se estaba tratando. Es como unos padres que tratando de buscar la forma de proteger a una niña que no tenía padres, tú cambiaste la versión de ellos y cambiaste la perspectiva que tenías de ellos, de que, oye, qué bueno que le das una calidad de vida y de repente como que no. Al comienzo comienzan muchas dudas, sin embargo, obviamente, esto no es spoiler, pero sabemos el final, porque como estaba, saben, mucho real, sabemos perfectamente el final. Sin embargo, trae mucha información, trae de una manera impecable el trabajo, yo diría no solamente policial, sino aparte también de las instituciones, entiéndase el Poder Judicial, entiéndase el Ministerio Público, sino también la participación incluso de la prensa, que a pesar de ser amarillista, tenía una información que los funcionarios la cogían y pues, trataban de, vamos a decir, como desarrollarla. Esto creo que influyó mucho en tratar de descubrir el hecho. Y o sea, las escenas, las actuaciones, Jonathan, la actuación de la presunta mamá, de la presunta implicada, obviamente lo es porque fue condenada después de todo esto, es una cosa maravillosa. O sea, de verdad que tú buscas luego los parecidos e incluso el tono de voz en la que ella tuvo que hablar. De hecho, tuvo que estudiar el lenguaje de la presunta con la que estaba basada su papel. Es una cosa impresionante. O sea, en lo que transmite, te termina dando rabia todo. Incluso yo a mí como mamá me daba rabia de la frialdad con la que se trataba, de la frialdad con la que estaban tratando todo, por lo cual lo estaban siendo juzgado. Es impresionante la serie, de verdad que me atrapó de principio a fin. O sea, la historia, por supuesto, me puse a indagar más allá de todo lo que conllevó este caso, que fue muy emblemático en España, pues puntualmente es catalán. Y bueno, un dato curioso es que la actriz, ella no iba a participar como Rosario, que es decir, vamos a decir, la madre, ella iba a ser la funcionaria policial. Pero bueno, no hubo casting, entonces ella decía, bueno, déjame yo hacer el papel, vamos a hacer una prueba. Y se coloca la peluca que estaba diseñada para hacer el papel. Ella comenzó a vomitar con la peluca puesta, decía que no podía hablar, que algo pasaba, que estaba como trancada. Y llaman a unos médicos para que la atiendan y resulta que cuando el médico abre la ambulancia y ve, se desmaya porque era una persona que había estudiado con Rosario, el personaje que estaba interpretando, y decía, no puede ser que tú estabas, otra vez tú, o sea, imagínate las intrínfulas de lo que trajo el caso en sí, o el lado oscuro de lo que en el pueblo, porque además que se grabó en el propio pueblo, todo el mundo le gritaba improperio porque decía que pues, tras este papel va a sacar mucho dinero después de una desgracia. Pero es genial, sea, detrás de todos estos bastidores es genial hacer, ¿verdad? Que las actuaciones y el asunto en sí, cómo se resuelve el caso de Asunta, es particularmente espectacular.
Bueno, qué bien, hay que darle la oportunidad. Está en Netflix, como dices. ¿Cuántos ¿Sí? episodios son?
6 episodios.
Ok, bueno, yo te traigo algo basado en un libro, una cosa bien, bien light. ¿Por qué la estoy viendo? Yo no soy fanático de esto, pero me ha cautivado un poco. Porque, primero, el casting es excepcional. Está Laura Dern, que es ganadora del Oscar. Está Kristen Wiig, que me parece una de las mujeres que más éxito ha tenido saliendo de Saturday Night Live. Está Leslie Bibb, Allison Janney. Y a ustedes, chicas, les va a gustar, está el señor Ricky Martin.
Ajá. ¡Ay, sí! Cuenta.
Esta serie se llama Palm Royale. Está bien colocada en el año 1969. Hay muchas señales a lo largo de la serie de la época política que estaba viviendo Estados Unidos en ese momento. En ese momento presidía Nixon el gobierno de Estados Unidos. Y Kristen Wiig, que además es productora, es una mujer que parece estas bimbos, las que dicen muchachas bimbo, que es como no tonta, sino simple. Ella es bonita, ella quiere tener éxito, ella sabe que su belleza es lo más importante en la vida. Consentir a su esposo, querer a su pareja, uh-huh. O sea, muy de la época, aunque en esa época también están personajes que son como que la parte contraria, que también convivían en la misma época, que es Laura Dern, que es feminista, ¿no? Vamos a liberarnos uh-huh. de esto, de ser amas de casa y todo eso. Resulta que la serie se basa, o sea, o se sitúa en Palm Beach, que en ese momento dentro de Estados Unidos era como que la granja de los millonarios. O sea, si tú eras multimillonario, tú vivías en Palm Beach. Y Kristen Wiig, su personaje, quiere entrar en el club social de la crema innata de la sociedad de Palm Beach.
Ok.
No quiero decirles mucho porque lo que parece ser una muchacha medio tostada, o medio loquita, que se quiere okay. meter en un club para el cual no tiene dinero, va agarrando unos tintes un poco, uno dice, ya va, ¿esto por dónde va? Se va haciendo okay. dentro de su concepto de cómo es ella, muy simple en algunos conceptos, no tiene un criterio muy amplio de la vida, de decirte, no, ella es feminista. No, ella incluso se reúne con la feminista y la feminista la ven así como, calla, o sea, no puede ser así, o sea, estamos tratando de luchar contra lo que tú representas. Pero,
claro, entiendo que Ricky Martin es uno de los meseros, ¿no? Con lo que ella se enfrenta.
Ricky Martin es un mesero, pero después, a lo largo de la serie, en el capítulo 2, se van a dar cuenta que tiene como más representatividad en la vida de ella lo que uno espera. No, van incorporando buenos personajes, van incorporando buenos matices a una trama que pareciera como que... ¿Por qué yo estoy viendo esto? Esto me lo pregunté yo a los 20 minutos. Sí, no, yo adoro a Kristen Wiig. Me encanta Laura Dern. Sí, ajá, pero ¿por qué sigo viendo esto?
Sí, porque es como demasiado fresa, ¿no? Es como demasiado muchos
sí,
colores.
Sí, pero,
¿no?
pero llama la atención cómo a veces juzgamos, e incluso esto mismo de la serie, como está hecha, te dice por qué juzgamos sin conocer la historia completa. O sea, ahorita estoy bien entusiasmado en terminar de conocer la historia completa.
Ya, ok.
Ok, no me ha dado chance, señores. He visto otras cosas interesantes que se las compartiré las próximas semanas. He visto hasta ahora 3 episodios y va bien, va simpática. En verdad me encanta Kristen Wiig, me encanta, me parece.
¿Dónde
que...
está disponible?
Esa es de Apple TV. Al final son 10 episodios y a como termine les daremos avances si va a haber segunda temporada o no de esta serie.
¡Ay, fabuloso! Game over. O sea, bueno, hemos de verdad que cerrado con broche de oro todo nuevo, de paquete. O sea, todo es recién, no tiene ni una semana de haberse estrenado nada de lo que estamos recomendando hoy. ¡Qué genial! Me encanta la novedad.
Bueno, y espero que disfruten estas recomendaciones, música nueva, tienen el estreno de la semana en Cines Unidos, no se lo pueden perder, y la serie, obviamente, el caso este, que bueno, medio...
Asunta.
Sí, medio nasty, que nos recomendó Isa, y después se van a esta cosa medio pinky.
O si no, cierras con una comedia de la idea de tenerte y listo, y duermes tranquilita pensando en tu muchachito.
Pero bueno, recuerden que este episodio llegó a ustedes gracias a Ibe Kionache, su asesor jurídico.
@Buellos Workshop, donde tus diseños cobran vida.
Y @CinesUnidos, mucho más que películas. Bueno, Misa, se me cuida.
Papito,
me actualiza esa playlist que hay música muy buena últimamente.
Es verdad. Chao,
bye.
Bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
I am trying to do with my life something which few people try to do. And this influences my thinking and consequently my action.
What is it you're trying to do with your life?
Is it that playing the piano for people has eventually resulted in your being here in the hospital? They dislike you because you sit differently at the piano? Sit at the piano that people would dislike you.
I cannot describe an illustration of how I sit.
To do with your life.